Ser podcast. En la cadena SER, El Larguero, Yago de Vega.
Las 11:30, las 10:30 en Canarias. Hola a todos, ¿qué tal? Buenas noches y bienvenidos al Larguero de este 4 de septiembre, día en el que ha arrancado la cuarta jornada de Liga en Primera División y en el que el Real Madrid ha cosechado la primera derrota de la temporada. Ha caído en la Cartuja frente al Betis con un gol de Parrot en el minuto 80 de partido y luego tuvo opciones y muy claras para empatar el partido. En el 86, gol anulado a Spi por fuera de juego, bien anulado, entró el VAR. Y en el minuto 95, penalti a favor del Real Madrid, lo lanzó Kylian Mbappé y lo paró Valles, el portero del Betis. Y ojo que puede haber polémica con esa jugada, porque a lo mejor se tenía que haber repetido el penalti. Antonio Romero, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, que no acierto con el botón, Yago. ¿Qué tal? Muy buenas a todos.
Que digo, primera derrota del Real Madrid. Igual, por lo visto, en el terreno de juego no ha merecido el perder el partido. Tampoco ha hecho mucho más para ganarlo. No ha sido el mejor partido de la temporada, pero lo que dice el resultado es 1-0. Primeros tres puntos que se escapan.
Sí, yo estoy de acuerdo contigo. Yo creo que para mí lo más justo, después de lo visto en el terreno de juego, podría haber sido un empate. Es verdad que Valles de largo ha sido el mejor del partido. Es verdad que el Real Madrid en la primera parte ha tenido un montón de oportunidades. A mí la segunda parte del Real Madrid, luego lo hablaremos, no me ha gustado nada. No sé si por el calor, no sé si porque Mourinho no ha acertado en los cambios. Otra vez Vinicius totalmente desdibujado, aunque al final se ha marcado la jugada que provocaba el penalti, que podía haber sido el tanto del empate de no haberlo fallado Mbappé y haberlo parado Valles. Pero sí, estoy contigo. Creo que el Real Madrid, si se hubiera llevado un punto aquí, no hubiera pasado nada. Pero es verdad que en la segunda parte no ha estado al nivel, que Mourinho ha acabado el partido bastante mosqueado y que el Real Madrid se deja puntos en un campo en el que normalmente no suele perder, lo pasa mal pero no suele perder, y que esta temporada, que tiene toda la pinta que esto va a ser un mano a mano, luego veremos, Madrid-Barcelona, no sí. Va a haber muchas oportunidades en las que dejarte puntos por el camino no penalice.
Sala de prensa de la Cartuja, sale José Mourinho, el técnico del Real Madrid.
Las dos jugadas polémicas, uno la no repetición, no sé qué opina usted de la jugada del penalti de Kylian y el gol de Spi en un posible fuera de juego al inicio de la jugada. ¿Qué opina?
No he visto en detalle, no he visto en vestuario. No te puedo comentar.
Adelante. Sí, ahí.
Hola, ¿qué tal, mister? Xavier Buenas. Arraez, en directo en el Larguero de la cadena SER. Una derrota tenía que llegar, lo falla el penalti, el que lo tira. Quería preguntarle por Spi, que ha tenido una, y aunque ha sido fuera de juego, pero la había metido hacia adentro. No sé si merece más Spi y el partido del futbolista, el Real Madrid.
Creo que el equipo ha hecho un gran partido. A veces se pierde y no se sabe por qué. A veces se pierde y no sabes cómo explicar. Muy dominante. Centrales imperiales a controlar en absolutamente todo. Muchísimo juego ofensivo, muchísimas oportunidades de gol. Si termina con empate, vamos frustrados porque hemos hecho más. Imagínate con la derrota. Mi pregunta es por Espi. Obviamente que un chico que entra 10, 15 minutos y te hace un fantástico gol, que después, no sé, puede ser que sea fuera de juego o no, pero un jugador importante para nosotros. No hemos sacado puntos como consecuencia de su trabajo, pero ha hecho su trabajo bien, ha hecho su trabajo muy bien. Es un chico con grande potencial y siempre irá a mejor, porque además el potencial es humilde, es trabajador, quiere aprender. No podía estar más contento con el chico.
Hola, buenas noches. Hola. Miguel Ángel de la cadena COPE. Tenía una amarilla, pero para muchos el partido de Güler estaba siendo muy, muy bueno, el equipo sin ganar. Quería preguntarle si a veces es difícil sustituir a ciertos jugadores, si hay intocables en el equipo que tienen que acabar casi siempre los partidos.
Difícil, difícil cambiar Arda, sí. Muy difícil cambiar Arda, porque estaba jugando muy bien. Los jugadores del Betis son, en ese sentido, son más listos que los del Real Madrid. Los del Real Madrid son puros, son naif. Primera jugada del partido es tarjeta amarilla clara a un jugador que ha golpeado Valverde. Después, un minuto más, otra amarilla para un jugador que ha hecho una falta importante a Vinicius, pero los jugadores del Madrid se levantan inmediatamente. Los jugadores del Betis son más listos, son más listos, y obviamente que con el apoyo de una afición fantástica que empuja, que presiona, consiguen este tipo de cosas. No sé cómo Arda termina el primer tiempo con una tarjeta amarilla, cuando ha jugado tanto, 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 y ha hecho una faltita y tarjeta amarilla. Pero después estaban a cazarlo, obviamente, y he tenido que sacar de campo porque he tenido ese feeling que estaba en situación de riesgo. Difícil, sí, de cambiarlo.
¿Qué tal, mister? Sergio Rodríguez del diario Marca. Quería preguntarle por los cambios, concretamente por Trent, por Diomandé y por Bernardo. No sé qué les ha pedido antes de entrar y si considera que le han intentado un poco cambiar la cara al equipo, si está contento con ellos.
Gracias. Mira, el equipo ha estado siempre bien. El Betis ha tenido algún contraataque, que es normal que lo tenga. Y nada, el partido ha sido Madrid. No he visto data, no he visto estadísticas, no he visto nada, pero puedo imaginar que hemos hecho no solamente posesión, porque posesión muchas veces no significa nada, pero hemos creado muchísimo. Hemos tenido, no lo sé, 10, 15, 18, no lo sé, tiros en portería. Hemos fallado 3, 4 claras. El portero ha hecho también él mismo 3, 4 paradas impresionantes. Pues los cambios que he hecho, no he hecho por no estar contento con el equipo, he hecho con el sentido de sacar de campo los jugadores que tenían tarjeta amarilla. Y después la combinación de Diomandé, que juega abierto, es mejor jugar con Trent, que juega por dentro, que jugar con Dumfries. Y después el último cambio, penúltimo, porque después ha ido Carreras, pero el cambio de Valverde por Espi para entrar definitivamente en estos últimos 10, 12 minutos de alta presión contra un bloque bajo, donde era necesario un jugador de referencia para libertar a Kylian un poquito más para posiciones entre líneas.
Seguimos escuchando a José Mourinho, el técnico de Real Madrid, después de esta primera derrota en Liga esta temporada.
Diciendo que te había gustado la actuación del árbitro de campo, no del VAR. Independientemente de las jugadas más polémicas, ¿a ti te ha gustado la actuación de Hernández Hernández? ¿Has terminado tú, por ejemplo, con amarilla?
Mira, no sé por qué mi amarilla, pero no pasa nada. La acepto, no sé. Me he levantado porque un jugador del Betis parece que estaba muerto ahí delante del banquillo, pero no lo sé. La situación del penalti, de la repetición del penalti, del gol de Espi, no lo sé, no te puedo decir. He visto mucha gente frustrada ahí en banquillo, que estaba viendo el iPad con las jugadas. Yo no he visto, no puedo comentar. Me parece que ha dejado jugar, que es una cosa que me gusta. En ese sentido, me gusta siempre un árbitro que deja jugar. El criterio en primer tiempo con tarjetas amarillas el Betis llegar al intervalo sin tarjetas y el pobre Arda, que solo sabe jugar a fútbol con tarjeta amarilla, no me ha gustado, pero después de perder un partido, decir ahora que es por una tarjeta amarilla que ganamos o perdemos, no lo hago. No lo hago. Puedo cambiar de opinión al ver el partido mañana, pero hoy, con las sensaciones de banquillo, no sé por qué hemos perdido. No consigo justificar porque colectivamente el equipo ha jugado muy bien en todos los aspectos, ha jugado muy bien. Individualmente también no tengo nada que reprochar a ningún jugador con su actitud, todo lo contrario, la gente ha dejado todo. Merecemos ganar claramente, pero el merecer no te da puntos. Enhorabuena al Betis que jugó para empatar y le salió el gordo.
Última pregunta.
Hola, escuchamos la última pregunta, venga.
Directo para Radio Marca. Habla de un equipo naif, creo que en español es ingenuo, inocente. Quería preguntarle si cree que va a ser capaz de dotarle de más oficio, de que sepan competir más, y quería saber cómo está Cucurella.
No, a lo mejor me expliqué mal. El equipo ha trabajado muchísimo. No tengo nada que reprochar a ningún jugador. Han dado todo.
Me refiero a un equipo naif.
Naif en el sentido en que... En el sentido en que por poca cosa los jugadores del Betis intentan condicionar el trabajo del árbitro, y los jugadores del Real Madrid en situaciones que están tipificadas como tarjeta amarilla, por ejemplo, step on foot, no sé cómo se dice en español.
Pisotón.
Pisotón está tipificado que es tarjeta amarilla pura. Primer minuto, step on foot, Fede Valverde se queda en pie, es digno de un capitán del Real Madrid, es digno. Pero para te dar un ejemplo que sea del otro lado, ya está. Ese chico que estaba muerto ahí delante de mi banquillo, yo pensaba que venía la ambulancia, al final no había ambulancia. En ese sentido que te digo. Y cuando vas a partidos contra equipos que tienen ese tipo de cultura, ese tipo de mentalidad, es un factor en tu contra. Pero muy contento con mis jugadores, todos, todos. Como equipo me gustó mucho y individualmente no tengo absolutamente nada que reprochar. Y el penalti fallado es, como digo yo, cuando va uno a bater,
a patear
el penalti, vamos todos juntos. Vamos todos juntos.
Muchas gracias.
Bueno, acaba la rueda de prensa de José Mourinho. Primera rueda de prensa de la temporada en la que vemos al Mourinho que hemos conocido de toda la vida. No le ha gustado la actuación arbitral. Ha cargado contra la actitud de los jugadores del Betis, diciendo que si eran más listos, que han provocado diferentes situaciones, que se veía un jugador del Betis muerto delante del banquillo y que si iba a venir o no la ambulancia. Y ha insistido también en el mensaje de decir que está muy orgulloso del trabajo de sus jugadores y que no entiende cómo han perdido el partido de hoy. Ha llegado a decir que el Betis ha jugado a empatar y que se ha llevado el gordo con el triunfo. Romero, perdona.
Bueno, varias cosas, porque luego me imagino que tendremos tiempo y ahora mandarán los de abajo. A mí lo de Naif, primera vez me hizo gracia, ya me sobra. Decir que los jugadores del Real Madrid, que están Mbappé, que está Vinicius, que está Bellingham, que está Fede Valverde, que está Konaté. Bueno, decir que es un equipo naif queda muy bien. La primera vez te ríes,
bueno,
la segunda
si alguien en casa no sabe lo que es naif, es como inocente, ingenuo, bueno, pues, sí, algo así.
Bueno, pues yo creo que la primera vez te ríes, la segunda vez me parece que hay que tomárselo en serio y creo que no es el camino. Estoy de acuerdo en una cosa con Mourinho, el Madrid no ha jugado para perder. Yo creo que la primera parte ha sido muy superior al Betis, en la segunda parte la cosa se ha nivelado, a lo mejor el empate, o sea, de ganar uno de los dos, yo creo que hubiera sido más normal el Madrid, porque el mejor ha sido Valle, pero esto es fútbol. Y luego sí, porque entraremos luego, me imagino, en más profundidad que lo que ha dicho, que evidentemente ha enseñado la patita con el árbitro, sin querer romper la baraja, pero ha enseñado la patita. No me ha gustado nada, nada. Él sabe perfectamente por qué le sacan la cartulina amarilla. Se la sacan porque la provoca. Viene en un momento en el que Güler, que efectivamente no tenía que haber visto la primera, pero le perdonan la segunda. Él quiere parar el partido, como cuando los entrenadores de básquet provocan una técnica.
Sí.
Y sale de su zona técnica y provoca la amarilla. Sabe perfectamente que ha provocado la amarilla. Y luego, no me ha gustado nada cuando se ha referido a ese chico. Ese chico se llama Fran García. Es canterano del Real Madrid, conoce muy bien los valores del fútbol, porque entre otras cosas se formó en las categorías inferiores del club que ahora defiende Mourinho.
Javier Arraez.
No es ese chico, es Fran García.
Javier Arraez, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas noches.
¿Has estado en esa rueda de prensa, como has visto en el face-to-face a Mourinho?
Bueno, él quería explicar lo que hemos escuchado, que ha sido un accidente, pero yo sinceramente le he preguntado por Spi porque creo que merece más, que ya no es un chico que esté para seis minutos en Cornellá y haga un gol, hoy haga otro gol y que no sea fuera de juego, pero si no había sido el que había hecho el empate para el Real Madrid, que está para algo más. Y él, bueno, pues no tenía, como dice el data, no tenía los datos de, evidentemente, lo que ha sido el partido en números, pero a mí la sensación que me ha dado el equipo es que con los cambios ha ido a peor. O sea, no sé si esa era la intención de Mourinho, imagino que no, pero Diomandé ha estado muy frío, titubeante y sin decisión. Tren ha puesto un par de bananitas, pero poco más. Y Bernardo Silva, pues sí, lo ha intentado, pero tampoco ha aportado gran cosa. Lo de Spi sí que ha sido algo determinante. La primera ha hecho de hombre boya, ya ha hecho que el Madrid tuviera una ocasión de gol. Y en la segunda ha clavado un escorzo maravilloso del futbolista recientemente fichado del Real Madrid al Levante, que habría sido el empate si no hubiera sido fuera de juego. Pero esto es fútbol, es fuera de juego y no sube el marcador, pero Spi merece más. Da. Y le habría preguntado a la segunda por Vinicius. A mí me parece que es verdad que a él le hacen el penalti, que falla Mbappé, lo falla el que lo tira. Con Francia falla menos, pero con el Madrid falla más Kylian Mbappé. Y yo creo que el partido de Vinicius ha sido bastante flojo.
Dadme un segundo, que me pide paso Fran Ronquillo, que está con protagonista en la zona mixta. Bueno, diría que con el protagonista del partido. Hola, Ronqui.
Bueno, efectivamente, buenas noches, Yago, oyentes a esta hora, con el portero que posiblemente con su intervención se haya convertido en héroe de la noche de este equipo, que además ha conseguido una victoria muy coral, pero ha brillado mucho deteniendo ese penalti, que duda cabe. Así que Álvaro Vallés, muy buenas.
Hola, buenas.
Enhorabuena.
Muchas gracias.
¿Tienes la secuencia en la cabeza todavía?
Sí, sí, la tengo clara. Al final ya lo habíamos hablado antes Tony y yo, ¿no? Que le iba a aguantar lo máximo posible para no darle pistas de dónde me iba a tirar, y tenía decidido ese lado, porque los dos últimos los tiró al lado contrario. He tenido la fortuna de que ha ido ahí, que lo he conseguido parar y gracias a Dios pues he podido ayudar al equipo a conseguir los tres puntos, ¿no?
Que han sido todos, que se han vaciado, pero que si no es por este señor querido estaríamos hablando de otra cosa, así que todo tuyo.
Hola, portero, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Muchísimas felicidades, o sea que teníais completamente gracias. Estudiado dónde te ibas a tirar si tenías un penalti en contra y estaba delante Mbappé, ¿no?
Sí, sí, lo teníamos claro. Al final, bueno, también hay que tener un poco de fortuna en esos momentos, ¿no? Como te digo, él es un jugador que aguanta mucho hasta el final y que te esconde el tiro. Teníamos claro que no íbamos a ir a mi lado derecho. Por fortuna, él lo tiró allí y pudimos pararlo, ¿no?
Oye, ¿qué te ha pasado al final del partido con Mbappé, que os habéis medio encarado ahí? ¿Qué ha pasado?
Ah, bueno, cuando paro el penalti yo estoy celebrando para la grada y con la euforia de los compañeros, pues como que me empujan un poco por detrás y me choco con él y bueno. Pero nada, le dije que perdón, que no era a él y
que no había intención de
que no lo has buscado, vamos.
En la cara, ¿no?
Sí, sí, él me ha dicho que no había problema, que no pasaba nada.
Bueno, pues aclarado. Oye, ¿cómo estaba la cartuja? No es el Villamarín, porque no es el Villamarín todavía, pero ¿cómo estaba la cartuja en este final de partido,
Sí, sí, al final ellos son el jugador número 12, ¿no? Son los que nos ayudan cuando nos faltan un poco la fuerza. Son todo palabras de agradecimiento hacia ellos, porque la verdad que son una afición increíble, tanto en casa como fuera de casa. Nunca nos dejan solos y siempre nos dan ese último empujón para sacar los partidos adelante.
Habéis empezado muy bien la temporada, dos victorias, derrota durísima contra el Levante. Necesitabais algo como el de hoy, encima ganando a un rival como es el Madrid, ¿no?
Sí, está claro. Necesitábamos sobre todo demostrarnos a nosotros mismos y a nuestra afición que lo del otro día era un desliz, que lo correcto y el camino era lo de las dos primeras jornadas y por suerte hemos podido demostrarlo. El equipo se ha vaciado dentro del campo, ha hecho un trabajo defensivo increíble y darle enhorabuena a todos mis compañeros.
Y ahora pensar en la Champions. El martes debutáis contra el Lille. Sería importante empezar con buenas sensaciones, ¿no?
Sí, está claro, todo lo que sea puntuar en Champions fuera de casa es muy positivo. Vamos con mucha ilusión a Lille, encima con ese plus de haber conseguido la victoria hoy y nada, disfrutar de la Champions.
Oye, te voy a dar un disgusto porque está aquí a mi lado Iturralde González, el árbitro de cabecera de la cadena SER. Hola, Iturralde, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, muy buenas.
Lo digo por la famosa jugada en la que paras el penalti a Mbappé. ¿Hay que repetir o no el penalti, Itu?
El año pasado no, porque el año pasado se tenía en cuenta los pies y este año se tiene en cuenta la proyección del cuerpo. y la proyección del cuerpo, no sé qué jugador del Betis es.
Creo que es Bartra.
Bartra puede
es
ser.
El que creo que es, entra el y que el, va, que des, el que impide que luego Mbappé es, en el rechace.
El que le disputa el balón a Mbappé. Y entonces hay que repetir porque ahora lo que cuenta es la proyección del cuerpo.
No sé si has visto la imagen, Álvaro, creo que no te ha dado tiempo, evidentemente.
No, no me ha dado tiempo. Pero, es verdad que me han dicho que por poco no estaba pisando, pero bueno.
Final... No, es que, claro, es que ahora, perdona, es enhorabuena, sí. Por tu partido, Que vaya partidazo, colega. Ahora ya no cuenta dónde pisas, ahora cuenta la proyección del cuerpo. Ah, bueno. Y como la proyección del cuerpo, aunque está en el aire sin pisar, tú tiras una línea para abajo y está dentro del área.
Bueno, sea como sea, bueno, la culpa no es vuestra. Sea, quiero decir.
Eso para otro día, lo dejamos para otro día. Ya está.
Hoy ha salido cara y el árbitro ha decidido eso y a veces que, no, que es en contra, ¿no?
Y que es lo que digo, portero, que la culpa no es vuestra. Que no han sabido interpretar la norma, no es culpa vuestra. Tú has hecho tu trabajo, claro, que es para el penalti, no hay más.
Ya que, algo que se lo llevan.
Vale, portero, mil gracias. Que vaya fenomenal la temporada. Un abrazo.
Gracias.
Saluda a los miembros del Sanedrín. Julio Pulido, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, Yago.
Hola, Jesús Gallego, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Yago, buenas
y
noches.
Y Benjamín Zarandona. Hola, Benji. Enhorabuena, muy buenas.
Hola, muy buenas noches.
Y también está por ahí Santi Ortega. Hola, Santi, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Yago? Buenas noches.
Vaya ambientazo se ha vivido hoy, Santi, con esta victoria del Betis.
66.000 personas, un poquito más incluso, 66.046. Otro partido en el que el Betis reacciona después de esa goleada que tú le preguntabas al portero frente al Levante y a las puertas de la Champions el martes frente al Lille. Ganarle al Madrid y volver a sacar... tres puntos pone al equipo en lo que va a estar este año, en la pelea por, como siempre, estos últimos años con Pellegrini y puestos europeos.
Espera, vamos a tratar de aclarar el tema del penalti, repetición o no, porque me hace gestos y tú. No está muy claro si habría que repetir o no. Le acabamos de decir a Valles que lo normal es que se hubiese repetido, pero ¿cuál es la situación exactamente?
Pues la situación exactamente es que el CTA el martes, cuando salga en la jugada, va a decir que está bien no repetir el penalti. Es lo que va a decir el CTA, pero yo creo que tienen que aclarar porque este año hay un cambio de norma en posición en una reanudación. Y la norma te viene que la posición de un jugador en una reanudación se determina por la posición de sus pies o de cualquier parte de su cuerpo que esté tocando el suelo, salvo lo establecido en la regla 11, fuera de juego. Si el jugador está en el aire, su posición se determina por la posición proyectada de sus pies si estuvieran tocando el suelo.
Pero es que es imposible que Iturralde, entonces, que es un cachondeo.
A ver,
que
entonces, es decir,
muy difícil.
Un pie lo tiene.
De árbitro, a ver, va a decir que está bien, pero eres incapaz. Tú que eres el mejor comentarista arbitral de este país, eres incapaz de explicarlo.
A ver, yo te digo, a ver, para aclararlo. Para aclararlo, es decir, como son las jugadas, las redactan como las redactan. Yo creo.
Ronqui, te hemos oído. Dale,
yo creo. El CTA te va a decir que no había que repetirlo. Pero yo creo que como está redactada la regla, hay que repetirlo. Porque te hablan de los pies. Y los pies no los tiene. Uno lo tiene en el aire y otro lo tiene fuera.
Sí, pero tal y como está redactado la...
Puede decir una cosa o la otra.
Claro. O sea,
entonces le van a dar la razón al árbitro. Por eso el martes que lo expliquen mejor. Ya te digo, porque te dice, si el jugador está en el aire, su posición se determina por la posición proyectada de sus pies si estuvieran tocando el suelo. ¿Cómo coges esta frase?
Vale, entonces... A ver, espera un segundo, que me pide paso Ronquillo. Igual están preguntando a Pellegrini por esto. Ronqui.
Sí, por las palabras de Mourinho.
Creo que en términos generales, el primer tiempo tuvimos un rato cada uno. Nosotros también tuvimos una ocasión de gol muy clara. Ellos también tuvieron alguna. El segundo tiempo, creo que incluso colectivamente tuvimos más el balón, tuvimos más en campo contrario. Ellos tuvieron llegadas muy peligrosas a los balones parados, que Álvaro Valle hizo tres paradas muy, muy buenas. Pero al final el gol lo hicimos nosotros y nos llevamos los tres puntos ante un gran rival en un partido muy disputado, que seguramente si se empata también puede ser un resultado justo. Así que en ese aspecto muchas veces pasa en el fútbol eso. Nosotros concretamos la que tuvimos y ellos no.
Ha respondido a la pregunta de qué le parece que Mourinho haya dicho que el Betis ha jugado hoy para empatar. Continuamos escuchando al entrenador, que se acaba de sentar, por lo menos un par de respuestas.
Venga.
Incertidumbre que se levantó en los últimos días de mercado, pero usted que siempre ha sido un hombre sosegado, ¿qué le ha intentado transmitir a la plantilla de cara al partido contra el Real Madrid?
Bueno, lo mismo que transmito en estos 7 años que llevamos en el Betis, ¿cierto? El fútbol te acepta 24 horas para disfrutar un triunfo, 24 horas para sufrir una derrota. Hay muchas cosas puntuales en los partidos que pasó en el partido con Levante, por la cual los hechos se suceden, hay que saberlos entender, hay que saberlos revisar, hay que saber hacer una buena autocrítica, tanto cuando se gana como cuando se pierde, a las 24 horas estar convencido de lo que uno hace para intentar ganar el partido siguiente, que fue lo que hicimos nosotros.
Y última, aquí está Florencio Ordóñez, nuestro compañero.
Venga. Ayer le preguntaba si se atrevía a garantizar que el equipo iba a dar la cara, luego podía ganar, empatar o perder, pero a dar la cara contra el Madrid, porque normalmente cuando hay una caída, un resultado feo como el del domingo pasado, el equipo suele reaccionar. Y bueno, ha vuelto a ocurrir, ¿no? El equipo ha dado la cara y ha sido tremendamente competitivo y hasta incluso ha ganado el partido. ¿Sabía que iba a ser este el Betis que se iba a ver hoy?
Es muy difícil decir si sabía, pero estaba muy convencido que iba a hacerlo, porque lo he visto ya, llevamos 7 años trabajando, ellos saben perfectamente la mentalidad que intentamos de inculcar en el equipo, ni agrandarse con las victorias, ni hacerse el araquiri con las derrotas, hay que saber analizar, saber que el fútbol cambia por 2 o 3 hechos puntuales en un partido, los marcadores cambian, pero el convencimiento de lo que hay en uno en el campo no cambia, la exigencia individual no cambia, la ambición de grupo se tiene que mantener exactamente con los traspiés que tienen todas las campañas, algunas veces positivo, otras veces negativo. Pero yo creo que este equipo ha demostrado muchas veces, como usted dice, que es difícil que tengamos 2 traspiés seguidos, y si los tenemos, nos levantamos por algo. Han sido campañas bastante regulares durante esta temporada.
El Betis, que de momento cosecha 3 victorias y 1 derrota en lo que llevamos de Liga, y lo próximo será en Champions el Lille, fuera de casa. Enseguida volvemos a la rueda de prensa de Pellegrini, a ver si nos dejamos algo interesante. Por cierto, ha hablado Bartra sobre la jugada del penalti, precisamente. La norma, al menos, él se la sabía.
Bueno, de hecho, hace como varias jornadas atrás, creo que fue Gallá que hizo el saltito, y lo pregunté a un árbitro que tengo amigo de segunda vez desde hace que ya no están arbitrando, y me dijeron eso, que si tú estás, pero que no estás pisando, he intentado calcular cómo he podido, que es verdad que si la llegué a pegar un medio segundo antes, o más tarde me hubiera pillado dentro, pero yo creo que ahí al final intenté aguantar todo lo que he podido con el pie ahí apoyado y sin pisarlo, y me ha salido bien, pero es verdad que bueno, al final...
Vamos, que lo ha hecho a propósito Bartra, y en este caso le ha salido bien. No sé, ¿qué os parece la jugada? Porque leyendo la norma como está leyendo Iturralde, no sé a vosotros, pero a mí no me queda claro si hay que repetirlo o no. Gallego.
No sé, yo la verdad es que alucino mucho que a estas alturas del siglo XXI no sepamos qué pasa con un penalti en esta jugada, de verdad. Lo último de todo el arbitraje general, con la normativa cambiando, las especificaciones y toda esa literatura confusa que hay alrededor de cada jugada, a mí es que me resulta alucinante. Yo tengo ya 58 años, llevo viendo fútbol toda la vida y jugándolo durante muchísimos años, y es increíble que no nos sepamos el reglamento. No sé si a alguien más le pasará, pero es que es una cosa inaudita.
No, y cuando pensamos que ya hemos visto todo, siempre aparece alguna cosa más para arrancar el rizo.
Y por ejemplo, Galle, escuchas explicar, que no me meto en el reglamento, que por eso soy Iturralde, pero escuchas la explicación de la jugada de Bartra, y parece que Bartra tiene claro que o por lo menos lo expresa bien, como en la norma. Yo escucho a Bartra y más o menos digo, entiendo, pero no sé si en la realidad de lo que viene redactado en esa que tú lo has llamado literatura confusa, yo lo llamo perola infumable. O sea, yo no sé cómo se han podido juntar a redactar una norma que no somos capaces de interpretar. Entonces, yo escucho a Bartra y digo, ahí va, si parece que este que es central se lo sabe. Pero yo creo que tú no puedes redactar una norma. Ha dicho Iturralde, además, el Comité Técnico de Árbitros el martes le va a dar la razón, por darle la razón, pero podría no dársela, lo ha dicho así, textual, porque la norma no hay quien la entienda. Entonces tú no te puedes permitir el lujo de que hoy acabe el partido y que la gente aquí se acerque a preguntarte, oye, ¿qué ha pasado en el...? Porque han revisado el penalti, no saben si es por el pie del portero, no saben si es porque entra uno, no saben la proyección de los pies.
La pregunta es, ¿y tú? Si lo llegan a repetir, ¿también el martes le darían la razón al árbitro?
Sí. Se monta un quilombo.
Sí, claro.
Pero es que la clave es...
Pasase lo que pasase.
Pero es que está tan... Lo que ha dicho, la frase que ha dicho Gallego, es que es eso, es literatura confusa. Es decir, si el jugador está en el aire, su posición se determina por la proyección de la posición que tendrían los pies si estuvieran en contacto con el suelo. Entonces, ¿por qué coges la posición de un pie que está fuera y no la que del pie que está dentro? ¿Por qué cuenta más el pie que está fuera que no el pie que está dentro? Pero cuando tú en esa jugada, al tener esa posición, estás sacando una ventaja a la hora de llegar al balón.
Pero una cosa, Itu, perdona. ¿Cuántos trabajan en el comité de árbitros? ¿Cuántos hay ahí decidiendo las normas y poniendo esta literatura? Unos cuantos. Bueno,
trabajan muchos con talento, pocos.
Vale, pero cuando están redactando esa norma que ahora tenemos que interpretar, que ya es lo último que nos puede quedar ya, interpretar las normas, cuando la están redactando no se están dando cuenta de que el día que haya una jugada como la de hoy, nadie va a saber realmente qué es lo que hay que pitar y si es correcto o no lo que han pitado. Es que es una locura.
Es peor que eso, Pulido.
No puede ser tan difícil esto, hombre, tengo que hacerlo más fácil.
Pero que es peor que eso. No es que nadie lo sepa interpretar, es que pite lo que pite, el comité técnico de árbitro le va a decir,
claro,
está bien.
Por eso decía yo, y si lo llega a repetir, ¿le van a dar la razón al arbitraje? Sí, pues ya está.
Pero es que cogiendo, y lo vuelvo a repetir, cogiendo esta frase, tú puedes repetirlo y puedes no repetirlo. Porque te dice,
pero es que eso no puede ser.
En eso estamos de acuerdo, Julio, en eso estamos de acuerdo. Pero cuando te dice que si el jugador está en el aire, es decir, en este caso está en el aire, tiene parte cuerpo en el aire y un pie tiene pisando, pero todo el cuerpo lo tiene dentro. Su posición se determina por la proyección de la posición que tendrían los pies si estuvieran en contacto con el suelo.
Cuanto más lo lees, más me lío. O sea, menos me entero de.
Ahora, yo intentando aplicar la lógica, que veo que es complicado, viendo la norma, a mí repetir un penalti por eso, sea el Madrid, el Barça, el Atlético de Madrid, el Betis, el que sea, me parece una barbaridad. O sea, me parece una barbaridad que si el pie está, que si tal, que si no sé qué. O sea, te quiero decir, ha sido un paradón, ha sido.
¿Sabes lo que pasa? Que es el jugador,
Mbappé,
es el jugador que llega justo cuando Mbappé, en teoría, puede enganchar el rechace.
Sí, sí, pero
toda la vida es, si ha habido un jugador que ha entrado en el área antes de que tire y ese jugador despeja, se repite.
Que se aprovecha de eso, Pulido. Si no llega a hacer esa acción, no llega a la jugada.
He visto 20.000 veces la imagen porque hay un canal que la está repitiendo cada 3 segundos poniendo el foco en esa jugada. La he visto creo que 100 veces ya desde que ha terminado el partido. Yo sinceramente no veo que la acción sea lo suficientemente clara como para repetir el penalti. Es mi opinión, y lo diría igual del Barça, del Atlético de Madrid. Y luego, escuchando a Iturralde, todavía tengo más dudas de
hombre,
que
si deba coge ser ventaja, si coge ventaja.
Pero la ventaja si que acción coge, Antonio, si ves la imagen, es mínima, no, de verdad.
Sí,
mínima.
Como cuando
está dentro
estás
de la, si está dentro cuando, de área o no está
Pulido,
dentro de la,
Pulido,
como cuando
Pulido,
estás fuera de
no
juego
se puede aplicar,
medio,
no se
por
puede
medio pie.
Claro, es, la ventaja mínima es un fuera de juego por una uña. Pero es fuera de juego.
Sí, pues igual me parece, igual siempre he dicho aquí en este programa que me parece una barbaridad anular goles por fuera de juego por un milímetro. Me parece una barbaridad, también lo he dicho, o sea, no sé.
Por cierto, por completar.
De todas maneras.
Sí, dale y le pregunto a Iturralde.
No, por completar, no, digo que de todas maneras, si quieres, ahora nos metemos en harina, pero de todas maneras, yo creo que. Bueno, primero le recomiendo a Pulido que cambie de canal y luego.
No, hombre, es que hay que verlo todo.
Claro, pero bueno, luego también.
No es necesario.
Lo que creo que hay que decirle a la gente es que. Si hoy la conclusión que saca Mourinho es que el Real Madrid ha perdido por el árbitro, pues está equivocado.
Ahora vamos con eso. Pero,
está equivocado.
Pero y tú, la jugada del gol anulado a Spitz, claro, es fuera de juego.
Sí, bueno, y ahora con el automático, ahora ya no hay factor humano. Ahora en cuanto ahí coge el frame la máquina y pone las líneas la máquina. Y era claro,
Sí, sí, era claro. Que no es en la jugada
segunda,
del remate,
es
en la primera, cuando hace la pared y devuelve
primera,
la pelota,
la
ahí
es
fuera de juego,
antes.
Claro, el jugador del Real Madrid. Gracias, Itu, un abrazo.
Un abrazo.
Benji, te veo muy callado, pero estarás contento, ¿no?
Sí, hombre, estoy contento, os estoy escuchando. Lo que sí está claro es que todos los futbolistas tienen que saber todo lo que ocurre. Porque es que había futbolistas, yo creo, ni se había enterado estando en el campo, Sobre todo las normas, es que es súper, súper importante. Y hoy en día, con tantos cambios que estáis hablando, creo que lo principal ahora mismo es que los futbolistas se sepan la norma.
Pero si es que ni con la norma a la mano, leyéndola.
Que vayan a clase 3 horas diarias y que se los tuyen.
Pero mira Bartra cómo ha dicho con el árbitro, amigo suyo, de que se ha enterado, de qué tal. Es que.
Pero Benji, que no la sabemos ni nosotros, ni Iturralde, incluso, ha tenido que dudar.
Ni leyéndola aquí ahora mismo salimos
pero
de
eso. Tiene que saberlo, hombre.
Pero bueno, que yo coincido con Romero en que el penalti es lamentable lo que ha pasado con el penalti, es lamentable que estemos hablando de si el tal, pero el Madrid ha perdido porque ha fallado las ocasiones que ha tenido, ya está. Entre otras, un penalti que es decisivo y que lo ha fallado el para muchos mejor delantero del mundo, ¿no?
Correcto.
Yo creo que el Madrid ha sido, en el cómputo general del partido, superior, muy superior en la primera parte. La segunda parte se ha confundido, los cambios de Mourinho no han sido buenos, pero realmente creo que el Madrid pierde el partido hoy porque su delantero ha tenido 4 ocasiones y no las ha metido. La primera parte era para un 0-2 y te vas con 0-0. Y bueno, pues de eso hay que aprender, porque a lo mejor hay que tener más colmillo, hay que estar más concentrado, hay que enfadarse cuando uno falla, porque el equipo necesita esos goles, ¿no? Por ejemplo, yo creo que Spi, cuando sale con más intención, con más sensación de que cada jugada es decisiva, que por ejemplo Mbappé o Vinicius, que a veces...
O Trent, bueno, madre mía, vaya minutitos que ha hecho.
Se estean un poco, ¿no? Pero sí, esto es el fútbol. Fallan las ocasiones, te hacen una, pierdes el partido y te vas con cara de tonto.
Es que ya Spi no es un meritorio, ¿eh? O sea, yo la pregunta que le he hecho ya...
Pero no va a jugar, perder,
efectivamente, no, no tú va a jugar. No va a jugar, pero que te digo una cosa, que yo estoy de acuerdo, perfecto, tiene que jugar Vinicius, Mbappé, si todos sabemos, Bellingham, todo perfecto. Y Bellingham está jugando bien y Mbappé hasta hoy la metía, hoy no la ha metido. Pero que es que Spi ya no es un meritorio, que es un jugador que todo lo que hace, lo hace bien. Y no le puedes dar solamente 6 minutos un día, hoy 8, no, tienes que darle más. Tienes que darle más, creo, ¿eh? Y por eso le he preguntado a Mourinho, y Mourinho, por el gesto, hombre, sabemos todos que no va a quitar a... Porque luego Diomandé lo que ha hecho, pues ha hecho muy poquita cosa, la verdad, muy tímido. Pero Spi no, y Spi tienes que darle más.
Bueno, Diomandé ya puede espabilar, porque la pasta que han soltado por él y de momento los minutos que ha hecho, tampoco que sean como a tirar, decir, aquí estoy yo, tiro la puerta abajo y a partir de ahora voy a ser titular indiscutible.
No, yo en otros partidos no me atrevería porque ha jugado nada, pero hoy ha jugado un ratito y es que no ha pedido la pelota.
Por eso.
O sea, es que la pedía y la devolvía de primera. Y claro, o sea, que es difícil, ¿eh? El Madrid lo dijo Mourinho, el Madrid es un toro, el precio es el precio, llegar y ser suplente.
Sí, pero que no es culpa de Diomandé lo del precio, pero no, que siempre pesa, ¿eh? Eso pesa.
Claro, que sale Spi 6 minutos, claro, y ha tenido un remate de cabeza, un gol a la media vuelta, una que ha dejado de espaldas a Kylian Mbappé. Quiero decir que, bien, malo, regular, tiene incidencia en el partido. Sale Diomandé 15 y no toca la pelota.
Cero. Y lo de Tren, ahora, vamos, madre mía.
Lo que no es normal es que un delantero como Mbappé falle los goles que ha fallado hoy, ¿no? Y yo estaba de acuerdo con Gallego. O sea, yo creo que el análisis del partido pasa por la falta de acierto hoy del Real Madrid. A mí me ha gustado el Madrid. O sea, creo que ha controlado el partido. Creo que el Betis sí que es verdad que ha sido competitivo.
La segunda parte eso, menos.
Sí, en la segunda parte menos, pero creo que ha sido superior al Betis. Creo que el Betis ha sido competitivo y por eso se ha llevado el partido. Pero es que yo no tengo el data, como dice Mourinho, pero creo que han sido 6-7 ocasiones claras de gol y de ellas muchas de Mbappé, ¿no? Que lo más normal es que las marque, ¿no? Incluido el penalti que ha fallado, ¿no? O sea, yo creo que el equipo... Yo creo que tiene más intensidad, tiene más movilidad, creo que ha mejorado en estrategia a balón parado, ha tenido varias ocasiones a balón parado, creo que están mejorando jugadores su versión, entre ellos claramente Arda Güler, que no entiendo por qué ha sido cambiado a pesar de que tuviera una tarjeta amarilla. Hausen también creo que está mejorando.
No, a pesar de que tuviera una carga, no, a pesar de que tuviera
una de ver la segunda, ha dicho Mourinho.
Sí, lo ha dicho, claro, por eso no, sí. Es que yo lo hubiese aguantado en el
Mourinho,
campo.
Y luego ha dicho otra cosa, que lo ha visto cansado. Eso lo ha dicho Mourinho, yo no lo he visto cansado.
Siempre lo ve cansado y siempre lo cambia.
No, es que siempre lo ve cansado porque si no tiene que quitar a Vinicius o Mbappé. Claro, que no hay que darle muchas más vueltas a esto.
Que tiene más facilidad de ver cansado a Güler cuando ha sido el mejor del partido y creo que está siendo uno de los mejores del Real Madrid. La versión de Hausen también es buena, eso lo positivo. Y luego está lo negativo, que es Vinicius, que sigue fuera de su mejor forma. Y lo de Diomandé, que yo estoy de acuerdo también. O sea, creo que hoy ya ha jugado un tramo de partido importante. Y es que no tiene ninguna incidencia en el juego de ataque del Real Madrid, o sea, no tiene esa incidencia que debe tener un futbolista que por el que se ha pagado la cantidad de dinero que se ha pagado, ¿no?
Ahora os sigo preguntando, pero ahora voy contigo, Gallego. Pero Ronquillo, ¿acabó la rueda de prensa de Pellegrini y nos hemos perdido algo?
Bueno, nada, que le ha encantado Troy Parrott, que no es fácil llegar a un fútbol como el de la Liga Española y hacerlo en casa con gol ante un equipo como el Real Madrid, que lo valora mucho, que Facundo Bernal poco a poco será ese jugador que se va adaptando al fútbol europeo y le va a dar muchas cosas al Betis. Y en torno al arbitraje, porque se le ha preguntado también, dice que no cree que haya tenido incidencia ninguna en el marcador y que sí, el Betis ha tenido un acierto, que es el que hemos visto para que el equipo se vaya de aquí ganando hoy los 3 puntos, y el Real Madrid, en cambio, que también lo ha buscado y que podía haber empatado perfectamente, no ha tenido ese acierto en el día de hoy, pero ha sido un partido muy competido por parte del Betis y él sabía que el equipo, después del tropiezo tremendo de la pasada jornada, se iba a levantar hoy.
Sí, grandes sensaciones para el Betis de cara al debut en Champions. Gracias, Ronqui. Abrazo.
Abrazo, buenas noches.
Decías, Galle.
No, yo quería decir que lo mismo que dijimos en las tres primeras jornadas que el Madrid había mejorado en la actitud, en que había otra disposición en el equipo. Yo creo que eso se ha cumplido hoy en parte, sobre todo en el primer tiempo, pero parece que, por ejemplo, Vinicius se pone las pilas cuando ya llega el momento de la urgencia. Y lo que necesita el Madrid es que, porque el Madrid tampoco está para 10, ni para 9, ni para 8 y medio. Entonces lo que necesita es que las ocasiones que tengas, tienes que meterlas. Y si las ocasiones son en el minuto 15 de la primera parte y las fallas, o no estás concentrado en el minuto 15 de la primera parte, tienes que cabrearte. Porque los grandes futbolistas, qué sé yo, Cristiano Ronaldo estaba preparado para el gol en el minuto 1 de partido. Y si fallaba una ocasión en el minuto 2, ya estaba cabreadísimo porque sabía que la tenía que meter. Y yo eso en Vinicius y Mbappé no lo veo. Pierden una ocasión y hay una sonrisa de uy, ¿qué pasa? No pasa nada. Sí pasa. Y te ha pasado hoy. Porque como tu equipo no está de 10... tienes que aprovechar todo lo que tienes si no te arriesgas a que te pase lo que te ha pasado. Bueno. Que el equipo da un buen tono general, pero te vas con una derrota a casa. Entonces yo creo que
¿Sabe, Gallego, yo la sensación que tengo de eso que cuentas, que creo que es tal cual, que tenían ellos en el campo lo que ha dicho Mourinho en la rueda de prensa, que ellos pensaban que eso iba a llegar y que iban a ganar el partido.
Que iba a caer,
o sea,
en
que
algún
no,
momento,
se, sí. No se esperaban palmar este partido. Que eso que ha dicho Mourinho en rueda de prensa, no sé, que lo sabrá. Cuando vea el partido en la segunda parte, verá, por ejemplo, que la jugada es una acción a balón parado muy mal defendida, que hace un paradón Courtois, se duerme la defensa y le dejan solo a Parrot, que entra en el rechace, que eso te puede ganar la acción el delantero, pero es que estaba absolutamente solo. Por poner un ejemplo. Pero yo he tenido esa sensación que tú en el campo, de decir, no han matado el partido porque piensan que lo va a matar y al final hay un día que no lo matas. Este ha sido el
claro,
día.
¿Pero a ti te gustó más la versión del Madrid frente al Español o la de hoy? Ganando el partido del Español.
No es tan diferente, ¿eh? No es tan diferente.
No, es que a mí me ha gustado más la versión del Madrid de hoy.
Pero te voy a decir una cosa.
Pero mucho más la de hoy, perdiendo que el otro día ganando.
Siempre he defendido a Vinicius, ¿eh? Siempre he defendido y no quiero culpar a Vinicius de que el Madrid haya perdido hoy aquí. Pero sí que tiene parte de culpa. O sea, Vinicius no puede salir solamente a pedir el balón, se mosquea con los compañeros porque no le pasan el baloncito, y yo protagonista.
Sí,
es verdad que ahí le hacen el penalti.
Y te provoca el penalti. Es lo que
hombre,
te
claro,
decir,
pero es que Vinicius, Yago, pero
claro,
su partido
pero
no es bueno.
Por eso se
es que su partido con esto no te da. Con esto no te da. Con chispazos no te da. Es lo que te quiero decir, que con chispazos hoy has palmado.
Y más que chispazos, que yo creo que Mourinho, teniendo en cuenta si nadie, porque luego hay mucho. Pues claro, igual es tanto el día viendo el canal ese que ve Pulido. Pero no, nadie dice, no, Vinicius tiene que ser suplente, si nadie dice eso. Pero lo que sí teníamos la sensación a principio de temporada, que Mourinho venía, este es el Madrid de Mbappé, quiero decir, Mbappé es el que es intocable, y además sus goles le respaldan, y Mourinho venía para que Mbappé y Vinicius mezclaran mejor, de momento están en el proceso, pero siguen mezclando regular. Venía para que Vinicius fuera más solidario cuando la pelota la tiene el contrario. Hoy ha habido un momento que a Cucurillas que no le echaba ni una mano, ha tenido que ir Valverde al lateral porque no echaba una mano. Y luego también venía por si había un momento en el que Vinicius pedía una ración de banquillo, como hoy claramente la estaba pidiendo, aunque luego haya provocado el penalti, decir en el 60, Vini, hoy no es tu día. Y tampoco lo hemos visto. Entonces, claro, ese es el run-run.
Es más, yo estoy de acuerdo. Yo
un
creo
minuto para la disco, Galle, dale.
Yo creo que Mourinho ha venido también para decirle a Vinicius durante el partido, me cago en la mar, baja aquí, no sé cuánto, y para decirle a Mbappé, Kylian, en la que has tenido, hay que meterla. No tienes que hacer ese remate como si estuvieras en un entrenamiento. No, esa la clavas a la escuadra, que estás solo con un defensa en la portería. Para eso también ha venido Mourinho.
A la vuelta hablamos de la versión de Mourinho, ¿no? En rueda de prensa,
eso,
¿no?
Ahí quería terminar
vale,
con
es
eso.
Quería escuchar yo a Gallego y a Romero con esto.
Y hablamos también con
curiosidad. Yo ya lo he dicho.
Tengo curiosidad por escuchar a Gallego y a Romero sobre la versión de Mourinho de hoy en rueda de prensa.
A la vuelta de publicidad, venga.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.